antes caer de espaldas que de rodillas.
Los militares hacemos responsable de todo lo que nos hacen los subalternos.
Esa fue la respuesta del teniente general retirado Gregorio Álvarez cuando le preguntaron ayer si la carta abierta de 10 excomandantes en jefe del ejército era un pedido de perdón.
Los militares hacemos responsable de todo lo que nos hacen los subalternos.
Eso fue todo lo que dijo el explicador durante un cruce de palabras, porque bueno, en realidad fue eso y no otra cosa, que mantuvo ayer con un grupo de periodistas en ocasión de los actos por los 195 años de la Fuerza de Tierra.
El foco en la noticia.
Entonces, si no se trata de un pedido de perdón, ¿cómo hay que interpretar esta carta en la que estos excomandantes comparten y asumen plenamente, como dicen, las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias por los actos del servicio cumplidos por los integrantes del ejército durante la dictadura? ¿Cómo hay que interpretarla? ¿Es un mensaje hacia la interna de la fuerza? ¿Es una señal corporativa hacia la opinión pública y el gobierno? Todo eso puede ser, pero ¿qué es lo que se quiere transmitir? ¿Qué resultados se buscan? Son preguntas difíciles de responder aún hoy, pese a que hay un texto, pese a que alguno de sus autores aceptó realizar declaraciones. ¿Se trata de un gesto de solidaridad con los militares detenidos, sobre los cuales pesa un pedido de extradición por su actuación en Argentina como parte del Plan Cóndor? Bueno, por el momento en que se publica esta misiva, esa pregunta es válida, esa posibilidad existe. ¿Se busca entonces liberarlos de responsabilidad ante la ley? De hecho, algún pasaje del texto deja en evidencia el vínculo entre la carta y la situación de estos oficiales hoy detenidos. Se dice que este gobierno expuso a los actuales mandos de la fuerza a situaciones no vividas por quienes suscriben, incluso con referencias expresas al tema extradiciones. Dice, en casos recientes, en algunos otros en trámite, se ha variado radicalmente, abriendo el paso a la justicia de otros países para que actúen sobre camaradas nuestros, ciudadanos de esta nación. Entonces, en caso de ser así, si es una reacción a las eventuales extradiciones, ¿cómo se explican, por ejemplo, las declaraciones que hizo ayer aquí en perspectiva uno de los firmantes, el teniente general retirado Raúl Mermot? Porque cuando le consultamos sobre el alcance de la asunción de responsabilidad que proclaman y que ellos refieren a actos del servicio, Mermot respondió.
Está en la tapa del libro, ¿verdad? Uno es responsable, todo lo que haga no dejen de hacer sus subordinados, en tanto lo hagan cumpliendo órdenes, directivas o planes precisos dispuestos por uno. Pero si hay algo que se hizo donde no responde a un plan, no responde a una orden precisa, no soy responsable.
Por lo visto entonces, la responsabilidad que asumen no es genérica y tiene sus limitaciones, aunque no es del todo sencillo entender por dónde pasa la frontera. Justamente para avanzar algo en esa ambigüedad, le pregunté por el caso de María Claudia García de Selman, y Mermot no dudó en dejarlo expresamente afuera del alcance de la carta.
¿Usted puede pensar que alguien pueda dar esa orden? Exactamente, que alguien que ahora se hace responsable pueda dar esa orden. ¿Cómo hace una tesorilla? No, de ninguna manera.
Por lo visto, más allá de que evidentemente no es menor el hecho de que se trata del primer respaldo explícito de los mandos a estos militares detenidos, los firmantes finalmente no se hacen responsables de algunos de los actos por los cuales eventualmente estas personas van a ser juzgados, cuando además, y teniendo en cuenta las propias declaraciones de Mermot, se trata de acciones que no pueden ser contempladas por la ley de caducidad. Entonces, ¿dónde está el favor a estos militares arrestados, más allá del mensaje siempre importante, por cierto, en el orden militar, más allá del mensaje de solidaridad? Por otro lado, siguen las preguntas. La carta podía tratarse de un intento genuino por acercarse a la sociedad, una señal hacia la conciliación definitiva. De hecho, el lenguaje empleado en la redacción luce muy medido, mucho más sobrio y moderado que los pronunciamientos de militares retirados cada año cuando llega el 14 de abril. Además, la carta incluye algunas expresiones alentadoras, por ejemplo, cuando se explicita la adhesión que les inspira el dolor de todos los compatriotas que han perdido a seres queridos en los enfrentamientos del pasado reciente. Pero, ¿se puede seguir sosteniendo esta hipótesis del gesto conciliador después de escuchar el tenor y el modo en las manifestaciones del general Álvarez? Parece difícil. Por lo demás, del contenido de la carta y de las consultas realizadas por En Perspectiva, surge que, en alguna medida, el documento es una señal de descontento, de fastidio con la situación actual, con la forma en que el gobierno actual está manejando esta coyuntura, en especial con el cambio en la forma de interpretar la ley de caducidad y como corolario por el momento incómodo que está atravesando el grupo de militares detenidos con posible extradición. Por último, no parece una señal que vaya en busca de la conciliación el hecho de haber marginado de esta iniciativa a los comandantes en jefe que se han mostrado más dispuestos a reconstruir el vínculo entre la sociedad y el ejército. Me refiero al teniente general Ángel Bertolotti y el teniente general Daniel García. Entonces, con este escenario, con muchas más preguntas que respuestas, parecía útil conocer cómo se interpreta esta carta desde el gobierno. Para estudiar la carta de los 20, de los 10 excomandantes, ayer la ministra de Defensa, Susana Berruti, se reunió con el subsecretario José Vallardi. Con el doctor Vallardi vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Perspectiva.
En Perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez, planta emisora, Eduardo Bañasco.
Ayer en horas de la tarde, la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, examinó junto al subsecretario José Vallardi esta carta publicada en algunos órganos de prensa justamente en el Día del Ejército, en la que 10 excomandantes en jefe de la Fuerza de Tierra asumen responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los años de la dictadura. ¿A qué conclusiones llegaron? Como se observa desde el gobierno esta señal o este conjunto de señales, se piensa en particular en adoptar alguna medida como respuesta a esta misiva. Vamos a conversarlo con el doctor Vallardi.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
Doctor Vallardi, buenos días.
Buenos días.
En primer término, ¿cuál es la evaluación que ustedes han hecho? Se lo pregunto porque algunas fuentes de gobierno decían ayer, en esta carta no hay nada nuevo. ¿Ustedes en el Ministerio de Defensa qué dicen?
Bueno, efectivamente se estuvo analizando la carta, tanto en la forma como en los contenidos. Obviamente las formas no merecen mayor reparo respecto a los contenidos. Lo que hay es obviamente la ratificación de lo que en algunos otros contextos se ha dicho de quienes han tenido la responsabilidad del mando. Se ratifica un principio del mando que se comparte, que es que el mando tiene responsabilidad, sea por acción o por omisión. Es imposible pensar que quien tiene la responsabilidad de mandar puede deslindarse de la responsabilidad. O sea, se está ratificando, no diría lo que es de perogrullo, pero que es lo que es inherente al mando, y en ese sentido no hay observaciones y cuestionamientos. Con respecto a valoraciones de contextos históricos, nosotros no vamos a discutir valoraciones de contextos históricos que cada uno puede tener, y que si lo quiere expresar podrá expresarlo, razón por la cual no se va a procesar o a proceder con un tipo de medidas al respecto, ¿no?
Pero, a ver, mi pregunta es, ¿se trata de un paso adelante o de un paso atrás en el proceso de reconstrucción del vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas?
En realidad no creemos que le esté agregando mucho al proceso de reconstrucción de los vínculos entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Creo que el tema de la reconstrucción de los vínculos, en el marco de la reconstrucción de los vínculos, obviamente hay distintos niveles de responsabilidades. El Poder Ejecutivo ha tenido un compromiso muy fuerte el 1 de marzo del 2005 en reconstruir, digámosle de alguna manera la verdad, como una necesidad insondable
de generar los espacios para esa reconstrucción de los vínculos y de dar las respuestas que se entiende que no habían sido dadas, se han hecho esfuerzos para dar ese nivel de respuestas, y otras instancias del Estado procesarán lo que cada uno de los individuos, sea colectivo o individualmente, decidan plantearle respecto a la aclaración de lo que pasó y las responsabilidades del pasado y en el marco de la...
Pero no me está contestando la pregunta.
A ver, pregúntale.
Quiero decir, ¿juega algún papel esta carta
en ese proceso de reconstrucción del clima
entre sociedad y Fuerzas Armadas?
No, arranqué diciendo que no creíamos que jugara ni aportara mayormente.
Ajá. Por otro lado, ¿no es un pedido de perdón?
No, no estaba planteado, ni mucho menos, como un pedido de perdón. Diríamos, cosa que es de alguna manera reclamada o ha sido reclamada por otros actores de la realidad nuestra, ¿no? El gobierno lo que así tiene un firme compromiso y quiere seguir avanzando es en el tema de reconstrucción de la verdad y la respuesta que faltan dar.
¿Se plantea en algún momento de esta administración el Poder Ejecutivo la posibilidad de solicitar a las Fuerzas Armadas que hagan un pedido de perdón a la sociedad uruguaya?
Hasta el momento no ha estado planteado, incluso esto que lo maneja directamente el presidente, hasta el momento no ha sido puesto sobre la mesa. Veremos cómo se desarrollan acontecimientos a futuro, ¿no?
Otra cosa, usted destacaba el hecho de que la carta reafirme un principio que es básico en las Fuerzas Armadas, y en particular en el Ejército, la responsabilidad de los mandos por las acciones de sus subalternos. Pero, ¿cómo se examina el hecho de que en esa declaración figuran firmando un comandante en jefe de los años de la dictadura, el teniente general retirado Gregorio Álvarez, y 9 excomandantes ya de la época democrática?
Habría que preguntarle a los firmantes. En primer lugar, como usted dice, hay un comandante jefe que es el teniente general Gregorio Álvarez, que tuvo, en mi opinión, responsabilidades tanto en la génesis y en el desarrollo de todo el proceso de la dictadura hasta 1985. Y hay otros comandantes en jefe que lo hicieron en distintos periodos de su, digamos, de su designación como comandante en jefe, ¿no? Hay que ver cuando cada estampó la firma de qué parte del periodo que se está realizando se hacen responsables. Yo son responsables en términos de mando, ¿no? Estamos hablando. En términos de mando, cada cual termina siendo responsable del periodo histórico que le tocó comandar al ejército. Y hay que ver si en esos periodos históricos, en realidad, son imputables responsabilidades. Obviamente no tengo ninguna duda que el nivel de responsabilidades del teniente general Gregorio Álvarez en realidad hace a gran parte o todo el paquete comprendido en el periodo de la dictadura, ¿no?
Pero, ¿y a título de qué entonces figuran desde la opinión del gobierno, desde el análisis que hace el gobierno, los comandantes en jefe de los años democráticos?
Y supongo que cada cual habrá querido reivindicar en términos de responsabilidad el periodo histórico en el que fue comandante jefe.
Claro, pero en esos periodos no hubo violaciones a los derechos humanos.
Exactamente.
Como las que se están discutiendo, entonces...
No hubo violaciones a los derechos humanos.
¿No se termina comprometiendo institucionalmente al ejército en aquellos hechos?
Pongo un ejemplo, a ver, para que se entienda. En realidad, Gregorio Álvarez tiene todo el paquete del periodo ante el 85. ¿No? No sé si cuando firmó el teniente general Rebollo estaba haciendo referencia a situaciones que se puedan haber dado en su periodo histórico y que implicaron la extradición de 3 oficiales de Chile, por ejemplo, que ya fue en el periodo de 1992. No lo dice la carta y hasta ahora nunca he escuchado que el teniente general Rebollo asumiera responsabilidad en eso y que estuviera al tanto de las situaciones que pudieran haber pasado. Pero cada cual debe haber firmado en función de asumir la responsabilidad de su periodo histórico, ¿no?
No, se lo preguntaba porque ayer el senador del Movimiento de Participación Popular, Eleuterio Fernández Huidobro, a propósito de la coexistencia en esta lista de Álvarez con 9 ex jefes de la etapa democrática, hacía esta interpretación.
y creo que lo hacen por solidaridad con Gregorio Álvarez, para no dejarlo solo, pobrecito. No tengo otra interpretación, porque ellos no eran comandantes y jefes cuando la dictadura. Los otros murieron, y el único que queda vivo y que es un vivo es Gregorio Álvarez. Los mete ahora a todos estos en la misma bolsa, salvo a Daniel García y a Bertolotti, y que además contamina al ejército como institución.
Esa contaminación, entre comillas, que Fernández Huidobro observa, ¿le preocupa al gobierno?
Yo no hubiera, a ver, si yo hubiera sido teniente general y comandante jefe en el periodo democrático, jamás hubiera firmado con Gregorio Álvarez una nota de estas características, ¿no? Obviamente el senador Fernández Huidobro hace referencia a la extensión de la solidaridad.
Uh-huh.
Claro, me consta que en el periodo de la dictadura, en el año... a fines de la década de 70, principios de los 80, oficiales, subalternos y algún jefe en su época, en realidad tuvieron un plan para sacarse a Gregorio Álvarez de arriba militarmente, ¿no? Es un hecho que en la interna militar se conoce de alguna manera. Ahora, si la firma fue de solidaridad con todo lo hecho por Gregorio Álvarez, creo que es un error, salvo que hubieran compartido absolutamente todo. Veremos cuál habrá sido la responsabilidad que habrá tenido cada uno a la altura de su carrera como oficial.
En definitiva, lo que había detrás del comentario de Fernández Huidobro era la lectura de que aquí hay una muestra de poder del teniente general Álvarez dentro del ejército.
Probablemente tenga. Mire, yo ahí tengo una situación de análisis del mando adentro de la fuerza que es un poco distinta. Creo que es una fuerza vertical, sujeto a jerarquía, diríamos disciplinada y obligatoriamente, y así debe ser, ¿de acuerdo? Ahora bien, creo que un comandante en jefe, cuando pasa a retiro, el primero de febrero del año que pasa a retiro, en realidad yo siempre lo he dicho, creo que su posibilidad de mandar adentro del ejército es nula, y creo que incluso en otras áreas de la vida social, incluso de sus propios entornos, también se limita mucho la facultad de mando. Así que creo que es así como debe funcionar una fuerza vertical. Y creo que en todo caso se nos ha extendido durante mucho tiempo la sensación de que retirados de las fuerzas, en realidad, siguen mandando adentro. En todo caso, mandan y asumen la responsabilidad de los nuevos que están al mando. Pero no creo que esa lectura de que siguen teniendo adentro mando sea adecuada.
Pero en el caso concreto, de esta carta y lo que puede significar, ¿qué dice usted?
En el caso concreto, lo que dice esta carta puede significar respecto a la incidencia interna.
¿Sí?
No, yo creo que no existe tal nivel de incidencia. Creo que el 99% de los oficiales actuales no tienen nada que ver con el periodo de la dictadura, se han comido cargar con ese fallo. Algunos, por un falso entendido de lo que es la lealtad a la institución, en realidad pueden haber compartido gran parte de la lectura del pasado. Yo creo que es equivocado, yo creo que eso no legitima a la institución, pero creo que ponerle el fallo a quienes hoy son oficiales de compartir esa lógica del pasado es equivocada y no se condice con la realidad.
Por otro lado, ¿qué lectura hace usted, qué lectura hace el Ministerio de Defensa Nacional, qué lectura hace el gobierno del hecho de que en la lista de firmantes no figuren el teniente general Daniel García, que fue comandante en jefe durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle y que se ha manifestado a favor de un pedido de perdón, y tampoco figura el teniente general retirado Ángel Bertolotti, que fue comandante jefe justamente en el primer año del actual gobierno, del gobierno del doctor Vázquez, y que llevó adelante las investigaciones solicitadas justamente desde la presidencia de la República. Directamente no se los convocó a firmar.
Bueno, tengo entendido que es así, como usted dice, el tema de que no se les habría convocado a firmar. Lo tengo para uno de los casos con claridad y para el otro... no lo tengo firmado todavía. Obviamente eso puede hablar de que hay sectores entre los firmantes, uno, nueve, no sé bien, en realidad que pueden no haber compartido ni lo declarado ni lo actuado por alguno de los otros comandantes, ¿no? Lo que también habla de que en los máximos niveles de oficiales generales no habría, digámosle, grados de consenso sobre cómo terminar de pararse.
Por lo menos entre los ex comandantes en jefe aparece un ejército con qué, cómo llamarlo, con fisuras, con
opiniones diferentes. Yo creo que con distintas lecturas de la realidad. Yo puedo rechazar algunas y compartir otras, pero creo que en realidad la responsabilidad es nosotros debemos tener actitudes de gobierno respecto al presente, administrar algunos problemas que vienen del pasado y tenemos la obligación de proyectar futuro en lo que tiene que ver con la defensa y con las Fuerzas Armadas. Y yo creo que el compromiso de proyectar futuro es muy fuerte dentro de la actual oficialidad, ¿no?
Doctor Vallarga, entonces, volviendo al principio, el hecho de que estos 10 excomandantes en jefe asuman responsabilidad por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ¿no es un paso adelante?
Yo creo que el tema de la asunción, de la declaración de que se asuma responsabilidades ya fue hecho en anteriores oportunidades por anteriores comandantes en jefe. A mí me parece bien, oigo repetir, que se asuman las responsabilidades que da el mando, porque no hay mando sin responsabilidad. Hace hasta el honor en términos militares. Y yo creo que está bien lo que digo, que es reactificar lo que de alguna manera está en la tapa del libro y lo que se ha dicho en otras oportunidades, ¿no?
La pregunta se la repetía ahora porque digamos que en estos primeros minutos yo le estuve consultando por repercusiones políticas, digamos, ¿no? Le planteé preguntas sobre las motivaciones de esta carta, sobre el impacto que esta movida podía tener en la sociedad, pero no hablé hasta ahora del impacto judicial. ¿Creen ustedes que esta toma de responsabilidad puede incidir de alguna manera, por ejemplo, en la situación de los militares que hoy se encuentran arrestados a la espera de una resolución sobre el pedido de extradición que vino de Argentina?
Lo que pasa es que mira, no me corresponde a mí hacer valoración con respecto a eso. Será el Poder Judicial el que, al tenor de la nota y a quien le toque procesar cada una de las instancias, es el que deberá proceder. Y yo, incluso desde el Poder Ejecutivo, si hiciera valoraciones en un sentido, alguien podría entender que estoy tratando de incluir en las conductas que pueden llegar a tener que tomar los jueces, ¿no? Yo creo que el Poder Judicial tiene sobre la mesa todos los niveles de informaciones que hay por haber y se entiende que tiene que llamar responsabilidad en función de lo que puede emanarse la carta, en realidad deberá hacerlo, pero serán los jueces y eventualmente los fiscales en su accionar los que deberán resolver esto, ¿no?
La responsabilidad que asumen estos ex jefes del ejército, está expresamente dicho, abarca los actos del servicio cumplidos por los integrantes de la fuerza. ¿Ese matiz para usted significa algo?
Bueno, en algún caso quedó hasta expuesto por alguno de los firmantes en declaraciones que hiciera ayer, ¿no?
Sí, usted se refiere a las declaraciones del Teniente General Marmot aquí en El Espectador.
Exacto.
Cuando le preguntamos por el caso María Claudia García Gelman.
Exacto. Yo creo que fue una respuesta clara, diciendo que en realidad era inconcebible que se pudiera ser conseguido en el servicio, ¿no? Digo, lo estoy resumiendo con mis palabras, pero creo que compartimos que ese fue el contenido que le dio el Teniente General Marmot a la respuesta, ¿no? Y obviamente, en todo caso, después habrá que calificar cuál puede haber sido el acto de servicio, pero en todo caso eso irá en la esfera jurisdiccional, ¿no? Y no en la esfera administrativa de gobierno.
Le preguntaba, porque entonces queda, pendiente una serie de preguntas a propósito de cuál es el alcance exacto de esta asunción de responsabilidad.
Claro, yo estoy haciendo referencia que no en esta periodística, en las declaraciones que se reprodujeron en la radio, en El Espectador, creo que, no sé si la registró algún otro medio, en realidad se le pregunta si este caso está a criterio suyo, a criterio del Presidente General Marmón, ¿no? Contenido en el acto de servicio, y él lo rechaza, o sea, lo descarta, que estuviera contenido en el acto de servicio. Yo creo que sería, infame poder pensarlo como acto de servicio, ¿no? Y es más, le puedo dar plena seguridad que no hay militar, por lo menos de los que he hablado de retirados y con los que he hablado en actividad, que les entre en la cabeza que el caso de María Claudia García, en realidad puede estar comprendida en este servicio.
No, pero lo que quiero decir es que abre todo un abanico de preguntas a propósito de los actos de violaciones a los derechos humanos que han estado en el tapete, si quedan o no abarcados por esta asunción de responsabilidad. Por mencionar otro caso, los homicidios de Salmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelo.
Sí.
Fueron actos de servicio, están dentro de la responsabilidad que asumen estos comandantes. ¿Ustedes cómo vieron esta parte, digamos, de la ambigüedad, entre comillas, de la declaración de ayer?
No, nosotros no la vimos particularmente. Lo que sí digo es que el Poder Ejecutivo estaba actuando en relación a que ante las denuncias hay que sustanciar una instancia de investigación, que el Poder Judicial lo tiene que sustanciar, para poder después, con la información en la mano, calificar si está comprendido como alto servicio o no está comprendido como alto servicio. Más allá de lo que diga cada uno individualmente, a ver si me explico.
Sí.
En realidad llega la denuncia es consultada y el Poder Ejecutivo ha respondido, en realidad hay que sustanciar las investigaciones para que a punto de partida de esas investigaciones después se pueda considerar si fue alto servicio o no. Preguntado en este caso particular de un tema, uno de los firmantes dijo que no.
Sí.
Claro, bueno, habrá que verlo en cada caso de los que se estén, sea en el caso a que se hace referencia de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, sea el caso de Garajero, sea cualquier otro caso, no quiero nombrar ninguno en particular, habrá que sustanciar la investigación correspondiente para ver si es pasible de ser entendido como un acto de servicio o no. A partir de ahí supongo que emanará la responsabilidad, salvo que alguno venga, de los firmantes o cualquiera, ¿no?, y por sí, y ante sí, se presente y diga, bueno, todos estos actos, en realidad, que pasaron en este contexto, fueron bajo mis órdenes y yo soy responsable de todo. Cosa que nadie ha hecho en particular, más allá de las generalidades, ¿no?
Doctor José Vallarri, subsecretario de Defensa Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, ha sido un gusto, Emiliano. Buenos días.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.